Bueno, ahora para la oreja un ratito, porque vamos a hablar de un episodio que conmovió a la opinión pública mundial durante todo el último mes y del que todavía no se terminan de apagar los últimos ecos. Y es un testimonio exclusivo, ¿eh? ¿Se acuerdan las protestas del 11 de julio en Cuba? Protestas que empezaron en una localidad que no, bueno, ahí cerca de La Habana, en San Antonio de los Baños. Y que después se extendieron a La Habana y a otros lugares. Bueno, en esa protesta hubo varias detenciones y hubo también represión por parte del gobierno cubano. Uno de los detenidos es Frank García Hernández, que es historiador, que es cubano, que es académico, que ha trabajado como periodista. También es parte del colectivo que edita un blog, Comunistas de Cuba, y que, como indica el nombre de su blog, ya entenderán ustedes que tiene una perspectiva distinta de la de quienes desde Miami, por ejemplo, entonan la canción Patria y Vida. Él es uno de los detenidos el 11 de julio y tiene la gentileza desde La Habana de atendernos. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich te saluda.
Muy bien, Alejandro. Todo bien de acá, de esta calurosa tarde de La Habana. ¿Se me escucha bien por allá?
Se te escucha bien, Frank. ¿Calurosa qué quiere decir? ¿Cuánto en grados centígrados?
Y debemos tener más de 30, 35 por ahí, aunque estaba viendo que en Grecia, Atenas, en el Mediterráneo, hay como 45, cosa rarísima, ¿no?
Sí, bueno, acá te saludo entonces desde el frío porteño, desde la otra punta de América. Y primero la pregunta que te quiero hacer es, ¿te hicieron algo? ¿Hubo alguna clase de vejamen o de castigo en esa detención?
No, para nada. La detención sí podemos decir que fue violenta, pero con la violencia del rigor del momento. En el momento en que me detienen, ya estaba terminándose la manifestación. Yo no estaba con los manifestantes que estaban en las protestas, más bien estaba como espectador y como miembro también del Partido Comunista, marchando con los miembros del Partido Comunista. Y cuando se está terminando la manifestación, aparece un amigo, el director de la revista Pro Derechos LGTBIQ, la revista Tremenda Nota, Michael uh-huh. González Vivero. Uh-huh. Michael sí estaba en la manifestación, no lo niega para nada, y lo encontramos, una compañera y yo, lo invitamos a la casa de esta compañera y un policía lo detiene alegando que estaba tirando piedras. Él lo niega y yo conozco a Michael perfectamente y sé que nunca tomaría ninguna acción violenta e intercedo por él. Hablo con el oficial de la policía, me presento que soy del Partido Comunista, que por favor dejen tranquilo a Michael, y él también me acusa de que estaba tirando piedras y me detiene. En ese momento sí hubo una acción violenta que no la justifico, pero En el mismo decurso de los hechos, hay que ver que en ese momento había la manifestación que había sido pacífica hasta ese momento, durante 2-3 horas casi, uh-huh. Se había marchado de como 3 kilómetros, casi 3.000 personas que se iban incorporando de los distintos vecindarios, terminaron en la Plaza de la Revolución, donde radican los centros de poder, y ahí hubo un choque violento, muy violento, tanto entre las fuerzas del orden público, grupos progubernamentales uh-huh. y los manifestantes. Cuando llego a ese lugar, el piso estaba lleno de piedras, las calles estaban llenas de piedras, había palos, y incluso se escucharon tiros al aire. Evidentemente hubo una confrontación. Cuando me detienen, me pasé por una comisaría, dirían ustedes, de policía, uh-huh. y después a un centro de detención que se llama Vivac, que es para dilucidar si alguien va a juicio, si alguien va a una prisión, si se libera y mientras se va haciendo el proceso. Y en ninguno de los dos casos sufrí ni vi ningún hecho de violencia. Frank. Recientemente.
¿Sí? ¿En Cuba está prohibido hacer una manifestación así?
En Cuba no está prohibido, pero tampoco está normalizado. Ese fue uno de los grandes problemas que vivimos, ¿no? Porque yo recientemente, explicándole a alguien, y considero perfectamente que si estuviera normalizada, si estuviera legislado el derecho a manifestarse, no se hubiera incurrido probablemente a los niveles de violencia y de represión en que terminaron las manifestaciones, porque se pudo haber establecido, se manifiestan por determinada vía y demás, uh-huh. Aunque si nos ponemos a ver lo que sucedió, en realidad no hubiese sido quizás hasta posible tampoco, porque lo que hubo fue una explosión social. No hubo, eso no estuvo preparado por ninguna organización, no hubo un programa político, no hubo un líder, y ello fue lo que salió a la calle, una masa hambriada.
Bueno, eso era lo otro, no, eso sí. Era lo que inmediatamente te iba a preguntar. Frank, fíjate que tenés seguro alguna notificación prendida en el teléfono o algún vibrador que nos introduce un sonido en la comunicación. Te iba a preguntar por esas razones de la protesta. Vos decís no fue armada por ninguna organización. ¿No la conduce?
¿Ercoy?
Sí, ahí te escucho. ¿Hola? Sí, sí,
sí, ahí te escucho. Ya creo que se alucinó, ¿ya?
Perfecto, ahí te escucho fuerte y claro. No, decía, la motivación, la causa central de las manifestaciones, entonces vos no decís que es el llamado desde Miami de los movimientos anticastristas, esta canción Patria y Vida y los demás llamados a movilizarse.
No, es que... yo diría primero de todo que fue multifactorial. Sí, hubo una campaña política agresiva en redes sociales para desestabilizar a la sociedad, para desestabilizar a Cuba, pero esas campañas agresivas de una manera u otra se han ido sucediendo a lo largo de la revolución. El problema esencialmente es que la economía cubana está colapsando, hay una crisis total. Nosotros dependemos del turismo internacional. Para que en el 2020 la economía cubana creciera, el Producto Interno Bruto creciera 1% nada más, era necesario que llegaran a Cuba 4.5 millones de turistas y solamente llegó en el 2020 un millón y un poco más de turistas.
Claro.
Y ahora, hasta junio, hemos recibido ni siquiera 100.000, 120.000 turistas.
¿Y eso en
qué? Una cifra cercana.
¿En qué se traduce eso, Frank, en la vida cotidiana? ¿Qué es lo que está faltando?
¿En qué se traduce el Producto Interno Bruto al caer a menos 11%? Ahora mismo, pues, una amiga me contaba los otros días, y lo constato en la calle, caminando, mi propia familia, que estuvo 13 horas haciendo una fila para comprar un pollo.
Claro.
Viniendo hacia el parque donde estoy usando la señal de internet, la wifi, había una fila inmensa. Ahora, aquí en el mismo casco histórico de La Habana, se han reconfigurado los espacios públicos, que todo esto estaba lleno de turistas en estos meses, y lo que hay son grandes filas de personas comprando un litro de aceite, algo tan básico. Y eso impactó directamente en los barrios económicamente vulnerables, en los barrios populares, y esa masa fue la que salió a manifestarse. Yo siempre insisto una y otra vez que no podemos decir que los miles de manifestantes que salieron a la calle eran contrarrevolucionarios ni movidos por la contrarrevolución, porque entonces estamos reforzando el discurso de la derecha y le estamos otorgando a la contrarrevolución una capacidad de movilización que no tiene y una capacidad de organización que no tiene.
Mirá qué interesante esto que dice. Estamos hablando con Frank García Hernández. Frank García Hernández es historiador, es cubano, está en La Habana y es uno de los detenidos en las protestas del 11 de julio. Estamos en exclusiva en una comunicación con él que me parece a muchos y muchas les va a resultar interesante y reveladora.
Frank, ¿cómo estás? Buenas tardes. Desde aquí de Buenos Aires, Alejandro Wall. La pregunta apunta... Nosotros tenemos una mirada desde Argentina, Latinoamérica y del mundo, si querés, que es bastante miraria sobre Cuba, que es está el sector que plantea una restauración capitalista, una democracia, Asia, si se quiere, occidental, y está el propio gobierno cubano y sectores más adherentes al gobierno cubano que plantean, bueno, no sé, las reformas que pueda llevar adelante el Partido Comunista. ¿Cuál es la salida desde tu perspectiva desde adentro de Cuba en este contexto?
Ese es uno de las grandes conversaciones que yo sostuve con los detenidos. La mayoría de los detenidos eran jóvenes, muy jóvenes, no más de 20 años, 25, a más dar 30, yo tengo 39, y yo les preguntaba, ¿qué demandan ustedes? Comida y medicamentos. Ese es el gran problema, que el gobierno ahora mismo no tiene cómo solucionar la crisis que hay. No hay entrada de turistas, hay una crisis global y lo que está haciendo Estados Unidos con nosotros es criminal. Biden mantiene las sanciones de Donald Trump. Entonces, ahora mismo el gobierno no puede hacer grandes cambios, digamos, para poder salir de esta crisis. Ahora, ¿cómo sí? Se pudiera aligerar la situación, dándole atención a los barrios vulnerables que se han desatendido las políticas públicas y sociales, el alumbrado público, cuestiones básicas como pinturas de escuelas, como el asfalto de las calles, no hay cines, no hay teatros, esto va generando violencia, también va creciendo el mercado negro, el lumpenproletariado. Eso es lo que sí se puede ir atendiendo de manera directa. Y lo otro quizás sería mejorar la cuestión de la gestión de los alimentos. Ahora, desde el año 2020, el gobierno instauró unas tiendas llamadas Tienda MLC, tiendas en monedas libremente convertibles que se compran con una tarjeta magnética, uh-huh. Esa no en efectivo, sino con tarjeta magnética de manera exclusiva. Esa tarjeta se recarga desde el extranjero con euros, libras esterlinas, cualquier divisa convertible y se traduce en dólares. Esto generó un gran descontento. Yo entiendo la medida perfectamente porque el país no tiene cómo captar divisas y vive ahora en buena medida de las remesas que envía la inmigración cubana. Frank, pero a la misma vez genera un desequilibrio muy grande porque un buen sector de la clase trabajadora no tiene acceso a las remesas. Los muchachos que estaban detenidos conmigo, ninguno había visto siquiera una tarjeta MLC. Y entonces todo esto genera un descontento peligroso que el gobierno lo que pudiera hacer también es cambiar en el discurso, tener un discurso más colaborativo con la clase trabajadora, reconocer los errores que ha cometido, reconocer incluso las irregularidades que ha habido con los procesados tras las manifestaciones del 11 de julio.
Vos uno de ellos.
¿Oigo?
Vos uno de ellos, obviamente.
Sí, yo uno de ellos.
¿Qué tipo de consecuencias sufrieron los procesados? Eso también te iba a preguntar y me interesa, Frank.
Muchos han sido despedidos. Los expedientes, cuando los abogados defensores van a buscarlos, los expedientes no aparecen. Hubo la irregularidad de que no tenían de que no pudieran ejercer el derecho a la llamada telefónica y ello provocó a que la derecha manipulara esos hechos y dijera que en Cuba hay desaparecidos. Esto es una palabra muy manipulada porque sabemos en América Latina que sí, alguien claro. Que se le dice desaparecido es que ya no va a aparecer, que está muerto, lo que su cadáver no aparece. En este caso no hubo ningún muerto, pero lo que sí no se le permitía, y habían familias desesperadas que pasaban 3, 4, 5 días sin saber dónde estaban sus hijos.
Ahora, en este punto, Frank, lo interesante es porque siempre en Cuba hay un sistema de partido único, siempre ha habido discusiones acerca de si dentro del Partido Comunista podría haber fracciones. No sé, vos si tenés amigos, compañeros dentro del Partido Comunista, no sé desde qué lugar, ¿cuál es lo que se puede llegar a plantear respecto de estas cuestiones? ¿Del derecho a la protesta, de la participación política, de una apertura en la participación política de otros sectores, incluso revolucionarios?
Sí, bueno, empecemos que yo soy miembro del Partido Comunista. Sí es necesario, no la creación, creo yo, de otros partidos, pero sí el fortalecimiento de la sociedad civil. si es necesario el fortalecimiento de la sociedad civil en Cuba desde el punto de vista de la comunidad LGTBIQ, todo lo que se puede entender por sociedad civil, asociaciones, teatros, galerías, todo lo que se puede entender de la sociedad no civil, no, la sociedad civil, que es todas aquellas instituciones, sectores sociales que escapan a las decisiones políticas inmediatas del Estado. Eso es lo que se entiende por sociedad civil, y la sociedad civil compensa la fuerza del Estado. Al compensar la fuerza del Estado, tiene más participación la clase trabajadora. No creo necesariamente que urja, que sea incluso práctico la creación de otros partidos políticos, pero sí el fortalecimiento de una sociedad civil que equilibre el peso de acción y decisión del Estado y por tanto el gobierno. Ahora, creo que me preguntabas también por la parte de si tendencias dentro del gobierno. Yo logro identificar dos grandes posturas. Una postura, digamos, pro-China, pro-Vietnam, que intenta ir dando progresivamente inclusión a las medidas de la línea de las reformas vietnamitas, conocida como el Doi Moi, a la línea Deng Xiaoping, y otro sector, digamos, más apegado a la línea de Fidel, un sector fidelista, que se niega a instrumentalizar estas reformas densiaopinistas, vamos a decirlo así, pro-China, y que insiste más bien en el reforzamiento de políticas sociales, públicas, en conservar el monopolio del comercio exterior, y una permanencia, una hegemonía del sector estatal sobre el privado. En Cuba el sector privado todavía es muy débil, pero hay un sector pro-chino del gobierno que quiere estimular, y como bueno ya sabemos, en China y en Vietnam la mayor parte del Producto Interno Bruto lo aporta el sector de la economía privada, la burguesía. Y eso esencialmente es lo que estamos viviendo ahora en Cuba.
Estamos hablando con Frank García Hernández, que es uno de los cubanos que fue detenido en La Habana en las protestas del 11 de julio. Es la primera vez que habla con un medio argentino. Creo que es la primera vez que un medio argentino habla con uno de los detenidos en las protestas en Cuba, porque hasta ahora nos llegaban siempre versiones a través de terceros y versiones interesadas, ¿no? Cruzadas por los intereses de los propios medios de comunicación. Esto que decís, Frank, del sector privado, me lleva a otra pregunta. ¿Qué rol tiene la demanda económica de, por ahí, alguien que pegó un manguito con el turismo? Un pequeño empresario que al trabajar con el turismo accede a divisas y que quiere otra libertad para usar esas divisas. ¿Es él el protagonista central de estas protestas?
No. El protagonista central de estas protestas es un sector de la clase trabajadora que está económicamente vulnerable, que vive en condiciones de pauperadas. Hubo dos grandes sectores, uno mayoritario, que es este sector de la clase trabajadora, en La Habana. Esta fue una protesta que nunca se había vivido en el proceso revolucionario cubano, como queramos entenderle, socialista. Sí, claro. Desde el 59 hacia acá no se había vivido unas manifestaciones de este tamaño, porque atravesaron la isla completa, desde Santiago de Cuba, la segunda ciudad de importancia en el oriente del país, hasta La Habana, que estamos en el occidente del país. Y quienes salieron esencialmente fueron una masa prácticamente sin conciencia política. Y también hubo un sector pequeño, disminuido, que lo vi, que se unió, que es un sector contestatario de la joven intelectualidad cubana, que sí iba reclamando libertades civiles, aumento de la libertad de expresión, de participación, pero las consignas que se escuchaban entre los manifestantes era esencialmente vindicaciones económicas, y también habían asumido consignas como Patria y Vida, que es toda una campaña contrarrevolucionaria lanzada desde Estados Unidos, pero no ya, considero yo como sociólogo, no ya desde el partido de vista que querían derribar a la dictadura, como falsamente se ha hecho ver en los medios de derecha, sino como una especie de castigo, de crítica al gobierno, una consigna de enfrentar a la política de gobierno, pero no de derribar al gobierno. No, ese sector que dices tú, el sector de la economía privada, específicamente es burguesía. La burguesía es aquella clase social que compra fuerza de trabajo para poner en movimiento a sus medios de producción,
sí,
y a partir de ahí generar plusvalía. Esa burguesía estuvo ausente completamente en la protesta. Al revés, cuando se salían de las protestas, cuando uno salía de las protestas, ya fuera en el bando que estuviera, se veía a los bares, a los cafés, a los negocios de la burguesía, que lo que estaban eran protegiendo sus negocios, poniendo madera, tapándolos, cubriéndolos. Esa burguesía no estuvo presente en las manifestaciones. Lo más cercano que pudo estar a la burguesía es el sector intelectual pequeño burgués, que iba reclamando derechos ciudadanos, a diferencia de la gran mayoría que estaba era reclamando alimentos y medicamentos, que fue otra de las consignas que se oyeron.
Eso es lo que queda clarísimo. Eso que decís, quiénes son los protagonistas y qué reclaman, es lo que queda clarísimo y es lo que también desdibuja mucho la crónica periodística que recibimos nosotros acá, por lo menos en el resto de Latinoamérica, que siempre está mediada por el reclamo de libertad en contra de la dictadura. Todo el diálogo con vos sugiere que es bastante más complejo que eso, pero ¿vos la definirías como una dictadura?
No, para nada.
Claro.
Para nada. Primero que está en el 2019, se aprobó una constitución con más del 80% del electorado. Tenemos un parlamento elegido, tenemos una sociedad civil con problemas con el gobierno, serios problemas con el gobierno, en muchos aspectos debilitada, pero existe una sociedad civil, a pesar de los grandes problemas de censura que hay, que yo sufro personalmente. Sí existe una prensa privada permitida, tolerada, con problemas graves de convivencia con el gobierno, pero existe. Yo creo que lo más, si queremos decir, es una democracia limitada, o una democracia con limitaciones, vamos a ser específicos. Una democracia con limitaciones, pero hay que ver también, el problema es que se entiende democracia siempre desde un sector, desde una mirada política, desde una mirada ideológica. ¿Democracia para quién y para quiénes? ¿Una democracia liberal burguesa, una democracia socialista, de la clase trabajadora? Y por tanto ese término tremendamente nocivo, emplear la...
Claro, muy manipulado, ¿no?
Al gobierno como una dictadura, porque esa es la terminología típica de Estados Unidos y de la contrarrevolución, argumentar.
¿Y eso fue, eso se expresó como mayoría o como minoría en las vos lo que decís es que no tuvo ningún rol directamente, porque se vieron algunas imágenes de gente con banderas de Estados Unidos diciendo patria y vida y demás.
Sí, claro, decía que patria y vida, sí, se corrió, pero no era con la intención de derribar al régimen, como dice la prensa derecha. Era, digamos, como se pudiera entender, una especie de voto de castigo, de consigna de castigo, de estoy desobedeciéndote, estoy llamándote la atención. Me apropio de este discurso porque sé que te molesta, porque sé que te contraría, porque sé que se opone a ti, pero cuando... Te pongo un ejemplo muy ilustrativo. En algún momento, un grupo de militantes comunistas estamos gritando, esta calle es de Fidel, yo soy Fidel, y se me acerca un muchacho manifestante, me toca por el hombro y me dice, yo no tengo ningún problema con Fidel, Fidel es mi ídolo. Y entonces lo que hace es ofender al actual presidente, a Miguel Díaz-Canel. Dice, Fidel es mi ídolo, pero Díaz-Canel, y lo ofende, ¿no? Te quiero decir con esto que que esa masa lo que hizo fue apropiarse de esas consignas.
Clarísimo, es clarísimo.
Como,
sí, total,
como
y es
una
absolutamente
de contestación.
Frankie, ¿sabés qué? Están llegando muchísimos mensajes de gente de aquí, de Argentina, que está escuchando y de otras partes también del mundo, porque lo escuchan por internet y que están, digamos, bueno, viendo la complejidad que tiene esta situación. Y hay algo que siempre marcamos de Cuba, el derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿no? La salud cubana, la educación cubana, la idea de que, bueno, en Cuba no hay hambre en términos concretos de lo que conocemos el hambre en los países capitalistas. ¿En dónde podrías poner hoy esa situación dentro de ese panorama actual donde incluso decís que falta comida?
Sí. A ver, el coronavirus se nos fue de las manos después de haberlo manejado tan bien. Y, por ejemplo, ahora mismo, si no estás crítico, si no estás en una situación grave, no te ingresan ya en el hospital porque han colapsado algunas partes del sistema de salud cubano. Pero esto hay que entenderlo. Esto no se puede ver como desde un sistema capitalista, desde las noticias que corren de Ecuador, de Perú, que colapsó el sistema de salud de la gente que se está muriendo en la calle. Esto hay que entenderlo desde un sistema de salud fuerte, desde un sistema de salud preparado por décadas que colapsa por las mismas medidas. No hay las medidas de Estados Unidos, no hay medicamentos.
Por el bloqueo.
Hay una propaganda que viene de Estados Unidos, de la prensa derecha, que me parece absurda. Es como que ellos presentan que el gobierno no quiere dar medicamentos y no quiere dar alimentos. Es algo absurdo. ¿Qué gobierno quiere autodesestabilizarse no dando medicamentos y no dando alimentos? No tiene ningún sentido que un gobierno haga eso. Hay sanciones y hay crisis económica. No hay divisas. No hay divisas. No, la mayoría de las divisas, pongo una cifra concreta. Esos 3 millones de turistas que se perdieron en el 2020 uh-huh. equivalían el ingreso de esos turistas a la cantidad de dinero que destina el gobierno para la compra de alimentos en el extranjero, para la importación de alimentos.
Todo lo de un año. ¡Wow! Increíble.
Ahí exactamente. Y la cantidad de alimentos que se importa a Cuba es el 80%.
Claro.
El 80% de los alimentos que se importan a Cuba. En el 2020 resistimos con las reservas del 19. Y lo poco que había entrado el millón y medio de turistas. Pero bueno, ahora, ¿qué reserva estamos consumiendo en el 2021?
La verdad que ¿ninguna? Estamos teniendo muchísimos mensajes. De paso, te estamos robando un cachito de La Habana, porque acá se escuchan los pajaritos del canto de los pájaros.
Algún claxon, ¿no?
Alguna bocina sí. de auto clásico también. Así que lo está disfrutando sí. mucho nuestra audiencia, lo tuyo, Frank. Además de la claridad con la que hablás y el mensaje tan esperanzador que brindás. Yo te quiero agradecer por este rato, que bueno, se extendió mucho más de lo que teníamos previsto por el interés. El saludo y las esperanzas de que todo mejore, créeme que son de muchas personas que nos están escuchando acá. Te voy a invitar a cerrar como quieras la nota. Contame antes cómo va con la vacunación. Con las vacunas que ya tienen en fase 3, que ya tienen aprobada, la Abdala, si está empezando a colocarse y si esto puede ser una superación de la crisis del COVID allá.
Sí, eso es lo que todos esperamos. Ya yo mismo tengo completadas las 3 dosis de la Abdala, que tienen más del 92% de efectividad. Esa es una de las grandes esperanzas, yo creo, que antes de diciembre ya haya concluido la campaña de vacunación. Yo sé, el gobierno cubano es muy solidario, como gobierno socialista que es, pero también, discúlpenos, vamos a tener que vender parte de las dosis de las 100 millones de vacunas que vamos a producir.
Y sí, hombre, ¿cómo no?
Porque si no, nos vamos a morir de hambre acá.
Claro,
para ir cerrando, quiero recordarles anunciar que esta semana va a salir el tercer episodio del podcast Estación Habana Buenos Aires, que hacemos en la página web comunista y la revista argentina Estación Finlandia, periodista e historiador Luis Brunetto, donde vamos también a analizar todo esto que está sucediendo en más o menos 40 minutos. Lo de la vacuna nos va a salvar va a evitar, no hay una crisis como en los 90, ojo, que no había nada, no había nada, el pero el impacto, el desgaste político que ha generado todo esto sí se hace que la crisis sea más grande. Bueno, me voy despidiendo, un abrazo bien grande, un abrazo marxista revolucionario desde La Habana. Esta entrevista se hizo a menos de 50 metros de donde se celebró el evento internacional León Trotsky que coordiné en mayo del 2019, donde vinieron casi todas las tendencias trotskistas y los principales intelectuales trotskistas a debatir por primera vez en La Habana. Qué sobre León Trotsky, y en una mesa se pudieron sentar desde la fracción trotskista por la reconstrucción de la Cuarta Internacional, los compañeros del FITU, hasta, qué sé yo, los clifistas del Socialist Worker Party. Entonces, un saludo bien grande a ti, Berkovich, a todos los radioescuchas y a todas las y los camaradas troscos que están por allá y que conozco y saludo.
Cantidad de troscos acá en Buenos Aires. Frank, abrazo enorme para vos, abrazo también de muchos camaradas que te están escuchando y gracias por iluminarnos sobre esta verdaderamente compleja historia que viven.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.